las noches en W Radio. Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
Que la familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Y puedo asegurar que el aborto es otra forma de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque es que es atentar contra su propia integridad física, de su propia dignidad.
Yo le invito que además no generalice cuando usted dice que las mujeres deben decidir cómo usted va a decidir por mí, por ejemplo.
No, yo no voy a decidir por usted.
Entonces, por ejemplo, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo y por tanto tengo derecho a decir que no quiero continuar el embarazo. Entonces, generalizar a veces es súper peligroso. Generalizar es súper violento. Imponer que una mujer quiere hacer una cosa es muy violento lo que está diciendo.
Claro, pero
es que
yo lo digo también por cifras.
Y este debate se sigue dando hoy, sobre todo en el Día Internacional del Aborto Seguro, en el que el 65% de los colombianos encuestados por cifras y conceptos aprueba el aborto legal.
Los resultados de esta primera encuesta de percepción sobre interrupción voluntaria del embarazo en Colombia no tienen precedente. El 65% de las personas encuestadas consideran que la interrupción voluntaria debe ser legal en algunas circunstancias. Es decir, que hay una aceptación de la causales. Es muy importante y muy necesaria la transformación de las percepciones, de los imaginarios y de las mentalidades asociadas a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, tenemos un resultado que indica que el 47% de las personas encuestadas quieren que el aborto debe ser una decisión libre de las mujeres. Y este es un mensaje claro de respaldo al ejercicio autónomo y libre de las mujeres.
ONGs y fundaciones que luchan contra el aborto mantienen sus posiciones pro vida, que rechazan hasta las tres causales por las que una mujer puede abortar en Colombia, según la Corte Constitucional.
No lo enmascaremos. Me emberraca que digan que los que no apoyamos el aborto lo hacemos porque supuestamente son caros, o porque son pocos, o porque son inseguros. Bueno, sí creemos que son inseguros, pero los que no apoyamos el aborto lo hacemos porque defendemos la vida desde la concepción de todo ser humano y la dignidad de la mujer. Sí, creemos que toda persona no nacida tiene derecho a vivir. Es por ello que el aborto no puede ser una prestación más. En fin, el niño no nacido es un niño, no un apéndice.
Una mujer informada también toma las decisiones correctas sobre su vida y la vida de su bebé.
Tristemente sabemos que siguen muriendo mujeres porque les siguen negando los servicios de aborto a los que ya tienen derecho, y por lo tanto es importante seguir insistiendo en la necesidad de trabajar por la implementación, porque la información se conozca por parte de las mujeres, por parte de los funcionarios públicos, por parte de los prestadores de servicios de salud.
Otros se preguntan, ¿y qué papel tiene el papá en esta decisión? ¿Es tan importante como la de la mamá?
No es cierto que por razones de salud una mujer pueda decidir sobre la vida de su hijo. Esa le pertenece al Estado. Además, en el aborto, eventualmente siempre se debería, y así debemos reclamar lo que sea, teniendo en cuenta la voz del papá. Y se debe hablar del interés superior del menor. Debemos defender el interés superior del menor que está ya en el momento en que ha sido concebido.
Y ese es nuestro tema del día hoy, a propósito del Día Internacional del Aborto Seguro. ¿Debe el país avanzar hacia la despenalización total del aborto, o por el contrario, debe reversar las tres causales aprobadas por la Corte Constitucional? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Andrea Chipatecua y no estoy de acuerdo con el aborto, porque pues si nosotros como mujeres nos comprometemos a tener una relación, entonces también debemos comprometernos a las consecuencias. Hay otras salidas, como hay organizaciones que se quisieran hacer cargo, que quisieran colaborar. Hay muchas personas que quisieran tener hijos que no han podido, entonces hay otras opciones.
Sebastián Gómez. Sí, sí estoy de acuerdo que lo hagan, porque pues ellas tienen derecho a decidir si quieren tener un hijo o no, y pues depende también de las condiciones bajo las cuales hayan concebido el bebé. Yo no creo que por el hecho de que tengan un bebé, pues digamos, en su interior tengan que estar obligadas y destinadas a que tengan que tener el hijo si no se sienten seguras o emocionalmente o con la estabilidad necesaria para tenerlo.
Me llamo Paola Gudela, no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo en quitarle la vida a una persona que no tiene la culpa de venir a este mundo. Pues si es un problema de salud, sí ya sería algo más delicado, porque si está de riesgo la mamá.
Hola, mi nombre es Natalia Guillón y no estoy de acuerdo con el aborto. No tenemos el poder de decidir sobre la vida, porque la vida la da Dios. Yo no tengo el poder de decidir sobre si nace un hijo o no, ya es una vida. Si Dios quiso que tuvieras un bebé es porque es su voluntad y va a darte todo lo que necesitas para que esté bien.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:05, 8:05, con el numeral Partida W puede participar en todas nuestras redes sociales, interactuar con nosotros, escribirnos, hacer de este debate algo más enriquecedor. Y como todas las noches, hemos invitado a dos personajes de lujo, esta vez dos mujeres inteligentes, apasionadas, con convicciones, que vienen a defender un tema, a debatir un tema, y me parece bien interesante que sean mujeres precisamente las que debatan sobre el aborto. No se entiende cómo muchas veces las decisiones sobre la mujer o los debates sobre las mujeres los hacen hombres. No, aquí hay dos mujeres muy inteligentes, muy bellas además, debatiendo sobre este tema tan interesante. En primer lugar, saludo a Viviana Ramírez. Ella es cristiana, madre y esposa, es abogada, especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con un magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente Viviana es representante de la plataforma ciudadana Amor por la Familia. Viviana, bienvenida de vuelta a Partida W.
Juan Pablo, buenas noches Laura, gracias por esta invitación y es un gusto estar aquí.
Bueno, vino con camiseta y todo, a ver, ¿qué dice
la
camiseta?
Claro que sí, traigo una hermosa camiseta roja, con una mano, con un corazón que refleja los miles de corazones que deben seguir latiendo. Es la camiseta que representa Unidos por la Vida, movimiento del cual también hago parte y con la que marchamos cada mayo de cada año, celebrando la vida y rogando que estas muertes constantes antes acabe.
Y como siempre, su esposo Cristian acompañándola, me parece muy bien. 8:00 gracias. Y 7:00. Y su contraparte Viviana es Laura Torres, quien también repite en Partida W. Laura es feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres desde hace 10 años. Es aspirante a magíster en comunicación y derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Laura también hace parte de la Mesa Nacional por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y de Católicas por el Derecho a Decidir, organización feminista y católica que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Laura, buenas noches, bienvenida a Partida W.
Buenas noches, Juan, Viviana y todos y todas las oyentes que nos escuchan. Es un gusto volver a estar aquí poniendo la voz de las mujeres y a reafirmar nuestro derecho a decidir.
Usted dijo, yo no me quedo atrás, también traigo mi camiseta, a ver qué dice,
pues
qué
no,
es la suya.
No fue tan así, desde muy temprano en la mañana con la camiseta puesta como cada día y también como cada 28 de septiembre diciendo... tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a aborto legal, seguro y gratuito, y tenemos derecho a exigir que la sociedad respete, el Estado garantice y las iglesias se callen.
8:08, comenzamos precisamente con usted. Laura, ¿por qué celebrar el día o por qué conmemorar o por qué reunirnos en el Día Internacional del Aborto Seguro? ¿Qué exige, qué pide el Día Internacional del Aborto Seguro?
Bueno, hace ya varios años, el 28 de septiembre, se constató como el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
¿Algo en especial el 28 de septiembre?
Básicamente porque desde instituciones de Naciones Unidas, pues también como que se ha reafirmado este día como un grito global. Ahora, antes Latinoamérica y el Caribe únicamente éramos las que exigíamos este día por los derechos sexuales reproductivos, particularmente de las mujeres, y básicamente es porque miles de mujeres están muriendo anualmente por la ilegalidad y la clandestinidad de los abortos. Esto básicamente nos está trayendo problemas, primero pues en que las mujeres que toman decisiones sobre su cuerpo no tienen ni siquiera los recursos ni las garantías de manera estatal para que se garantice su derecho y su autonomía reproductiva, y porque seguimos viendo un montón de barreras y de obstáculos a nivel social, estatal, que sigue obstaculizando el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a decidir de las mujeres.
8:09, ¿qué dice Viviana Ramírez? Para usted es coherente, es lógico que se conmemore, que nos reunamos, que se celebre el Día Internacional del Aborto Seguro. Para usted, ¿qué significa eso? ¿A qué le suena?
Absolutamente lamentable y triste que haya una celebración. Se conmemora en razón a que en el año 1990 se realizó el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Argentina, y empezó a surgir todo este tema de la clandestinidad y demás, del que voy a hablar ahorita. Pero quiero dejar un argumento sentado desde el principio. El bebé es bebé, está en el vientre o esté fuera del vientre. De entrada, es una persona, tiene derechos. No porque no pueda hablar, porque no se pueda mover, no porque no pueda sustentarse por sí mismo, no quiere decir que no tenga derechos y que no merezca un respeto, que no merezca una protección. Por el contrario, el hecho de que en Colombia el aborto sea un delito tiene una razón de ser, y no tiene una razón de ser en las iglesias ni porque se tengan que callar o porque tengan que hablar, sino la razón de ser es porque hay un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, y que se debe proteger y se debe defender. Y de paso, para hablar de una vez del tema de la clandestinidad, empecemos porque las cifras de la clandestinidad son una farsa. Las tiene Profamilia y las ha promovido un instituto, Alan Goodmacher, que le dan una credibilidad a unas cifras que se han ido inflando con el pasar de los años. Lo dice un estudio que emitió un estudiante de la universidad y docente investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia en el 2015. Y el artículo se llama El mito de los 400.000 abortos en Colombia. Esa excusa de la clandestinidad es para imponer una legalidad y obligar a un pago de impuestos de todos los colombianos de una práctica que consideramos es absolutamente destructiva.
Laura, dice Viviana que las cifras de clandestinidad son una farsa. Usted la mencionaba en su argumento inicial. Que comience el diálogo.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, Goodmacher Institute, que lo nombra Viviana, es uno de los institutos que más credibilidad tiene en cuanto a estadísticas y estudios sobre sexualidad y reproducción en el mundo. Y es muy triste que se piense que 400.000 mujeres que mueren anualmente en América Latina, y esas 400.000 que también se lo practican por cada año en Colombia, sean una farsa y sean una mentira, lo cual nos muestra que evidentemente la vida de las mujeres es la que no importa. La vida de las mujeres...
¿Son 400.000 en Colombia, perdón?
Anualmente que se practican, sí, okay. Y en América Latina también, según el mismo instituto, esa es una cifra que ronda las muertes. Sí, son clandestinos, de hecho.
Si son clandestinos, ¿cómo tienen una cifra tan certera?
Bueno, pues porque hay un subregistro enorme que también ayuda a reportar las diferentes organizaciones que hacen acompañamiento también a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, y algo que es una cifra reciente, de hecho, que la representante de la Cámara, Angélica Lozano, hace muy poco mencionó, nos habla de 44.000 abortos que son los que se practican de manera legal y dentro de todo el sistema de salud, como se ha consagrado desde la sentencia de la Corte en el año 2006. Así que hay un subregistro enorme, sin dudas, pero lo que nos está aterrando sobre todo, y por eso seguimos exigiendo que sea aborto legal, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es que se están muriendo las mujeres. Y de hecho, la cifra, y esto es algo reciente que también nos arrojan diferentes encuestas, entre ellas Goodmacher, y entre ellas también la de recientemente la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que mencionabas al principio, es que 70.000 mujeres están muriéndose en nuestro país, y esa vida no les importa a los que se llaman pro vida.
Viviana, las mujeres están muriendo, dice Laura.
Bueno, Laura hace una afirmación que me encanta. Son 400.000 muertes, sí, son 400.000 muertes, pero no solo de mujeres, son 400.000 muertes de bebés, de mujeres y de hombres que están en gestación, que están en el vientre, que merecen vivir, que no merecen que por estas cifras, que sí son inventadas, que sí son infladas, porque esos dichosos subregistros son emitidos por las entidades proabortistas. Dejémonos de mentiras. Es que si aquí viene Oriéntame y me dice que mis subregistros son tantos, ¿cómo Oriéntame tiene un subregistro de esa naturaleza? ¿Es que Oriéntame los está practicando? ¿Qué está pasando ahí? Esos subregistros son una farsa, es una mentira. ¿De qué manera se configura esto? Lo que hacen es que crean una cifra inflada, dicen que son 90.000 mujeres, 70.000 mujeres, dijo Laura, y el estudio que acabo de mencionar de Mauricio Rubio de la Universidad Externado de Colombia dice que la cifra del valor promedio de abortos en Colombia no supera los 90.000, y que eso sí incluye los abortos espontáneos y demás. Así que esas cifras de amañadas, de entidades que promueven el aborto porque es un negocio para ellas, sí son cifras que hablan de una realidad muy triste, y es una cultura de la muerte. Este es el holocausto moderno.
Me encanta que debatamos con cifras en las manos. A ver, Laura.
Bueno, de hecho, recién los resultados que nos arroja la encuesta, tanto la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que también es uno de los instrumentos más importantes y de encuestas que tenemos en nuestro país, que no tienen nada de amañado, de hecho, pues tienen una muestra demasiado amplia, nos muestra que efectivamente hay unos registros de las instituciones que menciona Viviana, como Oriéntame y Profamilia, de 37.925 abortos desde lo corrido en el año 2006 hasta la fecha, y 17.860 en Profamilia, y esto es de contando 10 años desde que llevamos de legal la sentencia o la práctica del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto nos muestra una cifra demasiado corta que hace que dónde quedan las mujeres que no lo están haciendo de la manera más oportuna, dónde quedan las mujeres que están dejando sus vidas, sus saludes en riesgo, incluso que son las más pobres de entre los pobres. Así que, ¿cuál es la vida que nos importa? Definitivamente esto también es una cuestión de lenguaje, y no es que se promueva el aborto. Ojalá ninguna mujer tuviera que abortar, pero mientras hayan las condiciones de desigualdad, de inequidad social, de pobreza, y las mujeres decidan interrumpir un embarazo, pues que lo hagan en las condiciones más seguras y más dignas posibles.
Condiciones seguras y dignas, eso nos garantizan estos tres casos que ha permitido la Corte Constitucional desde el 2006 en Colombia, Viviana.
Mira, Juan Pablo, la clandestinidad siempre va a existir, porque donde hay un negocio, hay personas sin escrúpulos que van a usar sus recursos o lo que tengan a la mano para aprovecharse de quienes no tienen recursos. Entonces, eso no se va a acabar con legalizar el aborto ni despenalizarlo totalmente, porque el aborto es un delito que tiene tres excepciones. Son tres excepciones, pero el aborto sigue siendo un delito en Colombia.
¿Pero entonces una mujer que cometa ese delito tiene que ir a la cárcel?
Pues, Juan Pablo, mire, aquí hay mucho por decir, porque la mujer también es víctima. La mujer es víctima de una mentira, de un medio que le dice que la mejor solución es abortar, que la mejor solución es destruir la vida que lleva en su vientre y no protegerla, que la mejor decisión es permitir que personas externas opinen sobre su vida, la obliguen a destruir, a convertir su vientre en una tumba, a tener además las miles consecuencias que tiene el aborto, porque eso no le dicen a una mujer cuando va a abortar. El aborto tiene tantas consecuencias, te va a perjudicar en tu salud, va a afectar tu salud mental.
¿Se les informa,
bueno,
Laura?
Por supuesto que se les informa, y de hecho a nadie se le obliga, a ninguna mujer se obliga a interrumpir un embarazo. De hecho, lo que el Movimiento Social de Mujeres hemos hecho durante todo este tiempo es reafirmar que el aborto es una opción, la interrupción voluntaria del embarazo es una opción y jamás una obligación, así como la idea de ser madre no debe ser una imposición ni debe ser una obligación, como nos lo han querido mostrar históricamente desde distintos espacios y sectores. Así que las mujeres estamos en toda la capacidad de tomar decisiones de cuándo ser madres y cuándo no, y no tenemos que ser obligadas.
¿Desde cuándo comienza la vida?
Ese es un debate que se puede dar desde distintos espacios,
ver, ¿qué
incluso
opina usted?
Desde lo médico, desde lo católico, desde todos los espacios. Nosotros respetamos que hay una vida en potencia, por supuesto que hay una vida en potencia, pero hay una vida consagrada y es una vida humana que es de las mujeres que ya están con todos los derechos. En este momento, desde que nacemos, tenemos los derechos consagrados.
Pero esa vida en potencia, ¿desde cuándo es vida?
Inicialmente hay vida en muchos lugares, sí. Desde que hay una fertilización, pues ya empieza a haber vida.
O sea, ¿desde la misma concepción hay vida?
Hay vida en potencia, y hay vida humana en potencia, pero la vida que nos interesa no es una vida que lata un corazón y punto, sino que haya una vida digna, con condiciones de dignidad, de educación, de salud, de empleo, y no solamente un corazón
latiendo. ¿Desde cuándo hay vida, doña Viviana?
Juan Pablo, mira, si nos ponemos a determinar desde cuándo hay o no hay, nunca vamos a acabar. El punto aquí es claro y sencillo. La vida es vida y debe respetarse. No se debe atacar simplemente porque es por su ubicación, porque no se puede defender. Yo le pongo
así
un ejemplo.
Una vida en potencia.
Yo le pongo un ejemplo, Juan Pablo. Mi hijo tiene 6 meses. Es el amor de mi vida. Y mi hijo, si yo me voy de mi casa y lo dejo una semana solo, mi hijo no puede preparar sus alimentos, no puede ir al baño solo, no puede levantarse y llamar a emergencias. Entonces, es una vida en potencia porque no puede solventarse solo, porque
no,
necesita de su mamá, porque necesita de su familia. Desde que se concibe es un ser humano con derechos.
Desde que
se concibe es un ser humano con derechos.
Apenas nacemos, Viviana, apenas nacemos constitucionalmente.
Entonces, ¿qué hacemos con los embarazos, con los partos prematuros, con niños que han nacido aún incluso incluso con meses o semanas de gestación.
Mira, apenas se recibe la primera bocanada de aire no, y lo haces de manera independiente. Y fuera del útero es un derecho.
Tú no puedes saber.
O sea, desde ahí hay vida.
Desde ahí hay vida protegida constitucionalmente. No podemos hablar de la protección de una vida en potencia.
¿Cómo sabes?
Dejando de lado la dignidad de la vida de las mismas mujeres que ya tienen los derechos.
Aquí la dignidad es para todos. Aquí la dignidad no es solamente para
los seres humanos.
Aquí la dignidad es para todas las personas. Aquí la dignidad es para todos. Así que no podemos excluir los niños porque están en el vientre y ellos no tienen dignidad, y solamente las mujeres sí tienen dignidad, porque entonces ahí estamos cayendo en ese discurso falso del feminismo, que queremos defender a las mujeres porque están atacadas, porque son minoría, porque los hombres las oprimen, pero sí vamos a atacar a los niños que están en el vientre porque son minoría, porque no se pueden defender.
No,
eso es lamentable.
No, mira, hay algo
lamentable.
Que es importante también que las mujeres podamos reconocer, y es que no somos una incubadora para tener hijos en el momento en que no lo decidamos. De hecho, si la sociedad, el Estado, brindaran cada una de las condiciones para que pudiéramos cumplir nuestro proyecto de vida de manera cabal, como lo pensamos, como lo deseamos, pues sería ideal. Y que en ese momento que usted decide tener un hijo, lo hace en toda la convicción y además haciendo uso de su libertad de conciencia, que es algo importantísimo y que en nuestro país también se garantiza como derecho. Asimismo, como usted decide eso, es que tener un hijo no es solamente embarazarse unos meses, es un proyecto de vida, así como Viviana lo dice. Si ella no está, pues entonces el hijo necesita un montón de necesidades, que si las mujeres no tienen las capacidades para hacerlo, que lo están en
matemos a todos los niños que sus mamás no tienen la
vamos
capacidad
a matar,
de hacerlo.
No, ya tienen los derechos considerados,
apenas nacen,
por supuesto.
Entonces,
y el debate
de
la vida acá lo podemos dar de muchas maneras, pero no debemos olvidar que estamos en un Estado Social de Derechos, y en ese Estado Social de Derechos, y desde que 2006 la Corte Constitucional consagra como un derecho reproductivo y autónomo de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, nos quitan todo ese peso histórico que nos ha obligado a las mujeres a ser madres.
Pero ¿cuáles son esas causales? ¿Cuáles son esas causales? No es porque yo quiero y se me ocurrió y no quiero ser madre. Son causales específicas. Son causales que están taxativamente descritas en la sentencia.
¿Cuáles
y
son
que se deben respetar
Viviana,
las causales? Malformación del feto que haga inviable su vida.
Fuera,
no que a la
útero.
Fuera del útero, no que a la mamá no le guste que el niño viene con labio leporino.
Exacto, no.
Primero. Segundo, peligro para la vida y la salud de la madre.
De la mujer.
De la madre, porque ya es madre desde que el bebé se concibe.
No, es una mujer que decide
madre,
o no
mujer,
ser
buen debate,
madre.
Muy bien.
Madre, es un debate. Y la última, a ver si no se me escapó. ¿Cuál es la última?
La que
Laura,
no
ayúdame.
Les importa cuando hay cuando el embarazo es producto de violencia
cuando el
sexual.
No es la que menos nos importa. ¿Y sabes qué, Laura? Mira que las estadísticas dicen que los abortos en Bogotá, vamos a hablar de Bogotá, los abortos en Bogotá de mujeres que han sido accedidas carnalmente y de mujeres cuyos hijos vienen con malformación que hace inviable su vida, no llegan ni siquiera al 4% del 100% de los abortos que se practican en la ciudad. El resto, que es el 96% de abortos, se practican bajo la causal de la salud, en riesgo de la salud, de la vida mental o física de la madre. Y en esto hay estudios que se han hecho en la ciudad que han determinado que ese riesgo para la vida, uno, es muy poco, y que la mayoría de veces se aplica en riesgo para la salud mental de la mujer, certificado tristemente no por un profesional de la medicina, como lo dice la sentencia con toda claridad, sino por profesionales de la salud como psicólogos o terapeutas, que dicen, ay, la mamá está estresada, la mujer está triste, la mamá se siente afectada por el embarazo,
es
el esposo la va a abandonar, no va a cumplir su proyecto de vida,
mira, según la organización,
su cuerpo se va a transformar. Espérate que estoy terminando la idea. Y cuando yo certifico que una mujer está estresada porque está embarazada, pues eso es absolutamente lógico. El embarazo produce estrés, el embarazo produce tensión, el embarazo produce afectación emocional. Por supuesto que sí, porque hay una cantidad de baile hormonal en el cuerpo de la mujer. Yo lo he vivido y lo viví hace poco, pero eso no quiere decir que esa sea una razón para matar a mi hijo en mi vientre, para que me inviten a matarlo en mi vientre porque va a arruinar mi proyecto de vida y para que yo con esa simple razón tenga un aborto y llegue con eso toda
mi
vida.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se reconoce la salud como un estado integral en donde reúne tanto la salud mental, la salud psicosocial, la salud física, por supuesto, y tristemente se ha dado una subvaloración a la salud mental, la cual está ocasionando un montón de situaciones desafortunadas, entre ellos un montón de suicidios, y la salud mental es algo muy importante que también está afectando, por supuesto, hay cambios hormonales, por supuesto, hay angustias, por
supuesto. Qué bueno que lo menciones.
Eso, pero es diferente tener en riesgo todo su bienestar psicosocial y emocional a raíz de que le obliguen ser madre cuando usted no lo quiere.
Claro.
Esta es una cuestión que involucra no solamente este tema que está mencionando Viviana y los demás, sino que debe estar acompañado de un montón de situaciones, el tema de que se garantice el aborto legal. Tiene que haber una educación sexual integral, un acceso a la información importante, porque ¿qué pasa? Que la información y la educación está siendo manipulada incluso y sectorizada y parcializada con unas creencias y unos mitos que nos han cargado un montón de veces con la cruz de que las mujeres tenemos el único fin de ser madres.
Mira,
más
Laura,
allá de toda la vida pública, de toda la vida profesional, personal que queramos hacer sin ser madres. Así que está bien, súper chévere que no hayan abortos, pero los hay. Si los hay, ¿qué vamos a hacer?
Mira, Laura,
que sigan así muriéndose las
oyentes,
mujeres,
¿no? Aquí estamos diciendo que no es el hecho de que a la mujer se le obligue a abortar, pero si a la mujer se le mostrara lo que vive el bebé en el vientre durante un aborto, lo que vive el bebé mientras es quemado, mientras es mutilado, mientras es envenenado en el vientre. Si una mamá viera eso, la mayoría de las mamás desistirían de un aborto. La mayoría de las mamás dirían, prefiero llevar la carga, como ustedes la llaman tristemente, del embarazo. Miren, ¿por qué no les dicen?
Y el 60% de este país son no deseados.
Laura, ¿por qué no les dicen del síndrome posaborto?
Eso no existe.
No les dicen, ¿por qué no les dicen que el síndrome posaborto es un síndrome postraumático asociado al aborto?
No existe.
Tengo dos estudios que te voy a citar de los muchos que existen.
Cítelos y después nos dice por qué no existe.
El primero que te voy a citar es de Lavín Gómez. El estudio es del 2016, se publicó en el 2016. Categorización diagnóstica del síndrome posaborto. El segundo estudio de Priscila Coleman, una investigadora social estadounidense, profesora de desarrollo humano y estudios de familia en Ohio. Ella hizo un estudio donde determinó que el aborto incrementa en un 155% el riesgo de suicidio en las mujeres. El aborto acompaña a las mujeres durante toda su vida. Se da incluso el síndrome del aniversario. La mujer cada año recuerda cuando abortó. Cada año recuerda cuántos años tendría el hijo que abortó. Sueña en las noches cómo sería su hijo. Y le tengo un caso del estudio, del primer estudio que le mencioné. El estudio dice que se han determinado cuadros psicopatológicos con síntomas depresivos, ansiosos, sentimientos de culpa, pesar, autoevaluación, pesadilla.
Bueno, yo creo que
alteración
de
la conducta.
No,
no he terminado.
No, pero
tendencia
te demoras demasiado, Viviana.
No he terminado.
Parece que es,
el estudio dice que una mujer dice que tuvo, después de un aborto, varias relaciones con otras personas y aún así no ha logrado eliminar su sentimiento de culpa y que si hubiera tenido la oportunidad de informarse de cómo era un aborto, no hubiera abortado.
¿Por qué dices que no existen?
Porque todas esas consecuencias que está nombrando Viviana son producto de todo el estigma y el señalamiento de las personas.
No, son producto
del aborto. Mire, son producto de los prejuicios y de todos los señalamientos que personas como los de la plataforma de donde hace parte Viviana y de muchas otras personas se encargan de llenar de culpas, de señalamientos y de juicios a
muy
las mujeres.
Muy por el contrario, Laura, falso.
Bueno,
muy
tú
por
me
el contrario,
dejar terminar, yo te pido
adelante,
que me dejes terminar y acá la cuestión es la siguiente y es que ese síndrome de posaborto no existe de manera científicamente comprobada. Todos esos síntomas que acaba de mencionar Viviana son producto de
la imaginación de los autores que publicaron los estudios.
No, son producidos por el señalamiento y toda la carga de valores y de prejuicios que
hacen. Eso lo dicen los estudios, eso te lo estás inventando
pues,
tú.
No me lo estoy inventando.
Por supuesto.
Yo, no, por supuesto que no. De hecho, desde la Mesa por la Vida, Profamilia y Católicas por el Derecho a Decidir, hemos hecho algunos estudios y sobre todo
muy convenientes
enfocados al tema de objeción de conciencia. Y acá nos muestra cómo los estigmas incluso hacen que hayan falsas objeciones de conciencia al interior de los prestadores de servicios de salud, que se siguen multiplicando a las mujeres que llegan
pero
a pedir
por favor,
un servicio.
¿Cómo vas a decir que
otra
falsas
cosa
objeciones
que tú
de conciencia? Objeción de conciencia.
8 y 29. Objeción de conciencia.
Otra cosa que dice falsa, Viviana, y
adelante,
es que las mujeres no se van, se van a arrepentir si supieran todo lo que les sucede. Y esta es una anécdota muy cercana y muy reciente en un hospital público cercano. Tres mujeres con malformaciones increíbles, con la vida del feto fuera del útero, se enteran de manera tardía que tiene una malformación que hace inviable la vida. Ellas de manera triste deciden interrumpir un embarazo y lo hacen porque es lo mejor que puede suceder tanto para ellas como para el que viene en camino.
8:29, entrando esta pequeñísima pausa comercial, doña Viviana tiene la palabra. Debatimos hoy sobre el aborto en el Día Internacional del Aborto Seguro. 8:29, ya regresamos a Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.
Llegó el momento.